Oh my gosh.
Put your hands together for new Dr. Pepper Blackberry and Dr. Pepper Blackberry Zero Sugar.
There she is! Woohoo! Yeah! It's full Dr. Pepper!
With sweet blackberry flavor!
Dr. Pepper Blackberry, I'm obsessed with your succulent taste. Please marry me!
No! Marry me! Marry me, or I'm gonna freak out!
Try new Dr. Pepper Blackberry.
It's a pepper thing!
Pfizer presenta.
La fórmula es Orbañanos.
¡Estamos en el Mundial!
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es lunes 5 de diciembre de 2022 y en la fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
El futuro sigue en el aire. Fernando Ortiz reconoció que la renovación de Guillermo Ochoa sigue en el aire con América. El técnico azulcrema asegura que tienen un plan B.
Mediotiempo.com.
El sueño continúa. Croacia venció en penales a Japón para avanzar a cuartos de final.
Radioformula.com.mx.
Caminando a cuartos. Brasil definió el duelo ante Corea del Sur en el primer tiempo y terminó goleando 4-1 a los asiáticos. Así avanzan a cuartos de final donde enfrentarán a Croacia.
Esto.com.mx.
Si nos desconcentramos, nos vamos a casa. Pedri está consciente que este martes tienen que estar concentrados en todo momento para vencer a Marruecos y así acceder a los cuartos de final.
FoxSportsLA.com.
Ya tendría equipo. Cristiano Ronaldo y el Al Nassr de Arabia Saudita estarían cerca de acordar la contratación del portugués. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos. Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 5 de diciembre, son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro y como todos los días estamos al aire aquí en Grupo Fórmula, saludando a la República Mexicana, a la Unión Americana y donde nos escuche usted un saludo muy cariñoso. Hubo actividad en la Copa del Mundo, ya estaremos platicando, el favorito sigue adelante que es el equipo de Brasil. Y bueno, y Japón se quiere parecer a nosotros y cayó en penales. Señor, por cierto, es 3 selecciones, nada más en la historia de los mundiales han perdido 2 series de penales. Japón es una, los rumanos es otra, y la otra, ¿quién crees?
Pues México.
Exacto, le atinaste.
¿Cómo estás, Enrique? Era fácil, era como el chiste que siempre hay un mexicano.
¿Cómo estás, Enrique?
Bien, Raúl, Raúl, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Semana 13 de la NFL y pues uno de los equipos que más llamaba la atención era San Francisco y se queda sin quarterback. Jimmy Garoppolo sufre una fractura en un pie, fuera todo el 2022. Vamos a platicar acerca de esto y también de una serie de notas interesantes en el béisbol de las mayores. Muchos movimientos, entre ellos Justin Verlander, que ya no va a estar más con el equipo de los Astros, se va a Nueva York.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Hasta el momento, sin sorpresas, los octavos de final de la Copa del Mundo. Japón quiso ahí cambiar un poco las cosas y estuvo cerca, pero tiró muy mal los penales hoy Japón, pero todo sin sorpresas hasta ahora. Platicaremos porque hay muchos detalles y mañana 2 buenos partidos, en los 2 que faltan de los octavos de final, Marruecos contra España y Portugal contra Suiza.
Sí, el segundo partido que juega el día de hoy en octavos de final, Brasil contra el equipo de Corea, acabó 4-1, pero pudo terminar, ¿qué te gusta? 8-2, 8-3, sin ningún problema. Cuando Alisson, también el arquero brasileño, hizo atajadas muy buenas. Claro, todas estas se propician porque hacen un par de goles muy rápidos, y defienden el partido muy rápido, y entonces Brasil ahí empezó a cambiar el ritmo de juego, empezó a ser un equipo más tranquilo, pero nos regaló con jugadas espectaculares. El gol que hacen de una jugada de pared, parece de videojuego. Primero Richarlison dominando ahí con la cabeza, luego sale y hace una pared extraordinaria, y bueno, goles muy bonitos. Apareció este juego de Brasil que le gusta a todo mundo, y siguen siendo candidatos. La buena noticia, Enrique, es que Neymar, que todavía no está en el nivel que debe de estar, ya reapareció y no tuvo problemas para jugar y no tuvo problemas con el tobillo.
Sí, después de que en el primer partido justamente sufriera esa lesión, un ligamento del tobillo, y que, bueno, pareció auténticamente un melón, se pierde el segundo y el tercer partido de Brasil. Hoy juega un buen rato, y los brasileños tienen la capacidad, la fortuna el día de hoy de que rapidito al minuto 7 ya estaban ganando 1-0, y posteriormente al minuto 13 ya estaban arriba 2-0, y fue auténticamente navegar en ese partido. Y la siguiente prueba verdadera para Brasil, bueno, pues será enfrentar al triunfador del duelo de Argentina en contra de los Países Bajos, pero pues por lo pronto Brasil tranquilo.
Sí, tranquilísimo. El hecho de hacer los goles pronto le cambió el partido, sin duda. Corea es un equipo que se defiende bastante mal, y yo aquí la duda que tengo con Brasil, sigue siendo por supuesto candidato número uno al título, pero la duda que tengo es que le llegaron muy fácil a Brasil. Alisson hizo 3 o 4 atajadas sobresalientes, que yo no sé, con un rival de más envergadura, con un rival que se defienda mejor, por ahí te descuidas atrás, te hacen un gol y te ponen a sufrir. Le llegaron muy fácil a Brasil. Así como Brasil creó muchas oportunidades de gol, le crearon 4 o 5 muy claras.
Sí, yo lo achaco un poco ya al exceso de confianza de los brasileños. Ahora, el gol que hace Corea es un golazo,
Sí, golazo.
Pero golazo, golazo, golazo. Los coreanos hay que reconocerles que nunca se dieron por vencidos, nunca bajaron los brazos, pero también llegó un momento en que los jugadores brasileños parecían todos empecinados en meter un gol, ¿no? O sea, le llegaba al que le llegara y la quería meter. Y entonces desaprovecharon varias oportunidades. No quitarle mérito al portero de Corea, pero hay una gran diferencia. O sea, entre Brasil y Corea sigue habiendo un abismo, ¿no?
Sí, definitivamente. Y mira, lo que sí es una realidad es que pues los países asiáticos van hacia adelante, ¿no? Porque pues tuvimos ya en esta ronda a Japón, tuvimos en esta ronda también a Corea del Sur, calificó también a la siguiente ronda la selección de Australia, que se elimina justamente con los asiáticos. Entonces, pues van más allá que con CONCACAF, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un proceso que pues seguramente les va a llevar algo más de tiempo, pero están involucrados en ellos, sabemos lo disciplinados que son. El béisbol es el deporte número uno en esas regiones, pero de todas formas están muy metidos en el fútbol ahora.
Pero es que son mucho más competitivos. O sea, uh-huh, aquí en México, dicho con todo respeto, todas las islas del Caribe, el nivel es muy, pero muy bajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, CONCACAF nunca va a progresar así.
Sí, completamente de acuerdo. Y Raúl, yo la duda que tengo con Brasil es, Brasil juega un 4-2-4. Con 4 fenómenos arriba: Neymar, Rafinha, Vinicius y Richarlison, pero juega con 2 contenciones nada más, con Casemiro y con Lucas Paquetá, que Lucas Paquetá no es contención, ¿no? O sea, al final Brasil va al frente de todas. Ahí es mi duda, a ver qué va a hacer Tite cuando jueguen contra un rival que les pueda soportar un poco más el ataque y que los pueda exigir un poquito más atrás.
No, pues va a jugar con Casemiro y con Fred. Va a jugar con 2 contenciones, va a ser muy difícil que se la juegue así. Pero ahí está Brasil, y yo sigo, insisto, Brasil, Francia y España, que creo que mañana va a ganar a Marruecos. Y el otro partido, el de Japón, no estuvo tan bueno, pero caramba, llegaron hasta los penales, pero a la hora de tirar los penales, pero no mal, muy mal los japoneses, pero muy mal, muy mal. Y bueno, ahí Croacia sacó la experiencia y en penales los liquidó fácilmente. Un equipo croata que yo la verdad no pensé que llegara hasta donde está, pero vuelve a estar presente. Hay que recordar que es el subcampeón del mundo,
Sí, y bueno, perdió en la final hace 4 años en contra de Francia. Van en contra de Brasil ahora los croatas. Vamos a ver qué tanto pueden hacer, pero bueno, me parece que es un equipo que no tiene el mismo nivel de hace 4 años. Efectivamente, en esa tanda de penaltis, bueno, los japoneses desde un inicio estaban contra la pared porque fallan los 2 primeros, sí. Y luego Croacia falla uno más. Sin embargo, pues Croacia ya la tenía prácticamente hecha desde el arranque de la tanda de penaltis.
Cuando vieron que era de verdad, se espantaron los japoneses, ¿no? Esa es una realidad. Cuando dijeron, ah, caray, podemos ganar, no supieron cómo ganar, porque le compitieron muy bien a Croacia en el partido y en los tiempos extra. Un partido muy parejo, poco lucido probablemente, pero sí, al final, cuando tuvieron que decidir, no pudieron ganar. Y Croacia es un equipo con mucha experiencia, con mucho empaque, que llegando a esas instancias sabe muy bien cómo definirlo. Creo que el duelo Brasil-Croacia está un poquito menos disparejo que el Brasil contra Japón. Muy favorito Brasil, pero Croacia tiene herramientas como para complicarle las cosas a Brasil.
Si Croacia juega apenas su Mundial número 3, hay que recordar que antes eran parte de la antigua Yugoslavia, que por cierto los yugoslavos jugaban bastante bien. Uh-huh. Nunca llegaron a finales ni nada, pero siempre eran esos equipos que incomodaban. Y los croatas son similares, ¿no? Son de este tipo de futbolistas que tienen mucho oficio y que te incomodan en un partido y que si en un descuido te echan fuera, ¿no?
No, y que tiene mucha garra, que tiene mucho coraje, que tiene mucho amor propio. Y pues sí, terminaron perdiendo con la separación de las repúblicas que conformaban Yugoslavia, un poco deportivamente hablando de lo que sucedió también con la Unión Soviética. Pero de cualquier forma, la mejor parte de lo que era Yugoslavia, futbolísticamente hablando, es Croacia. Y pues vamos a verlos, ¿no? Digo, Brasil va a partir como favorito, pero no va a ser fácil.
Oye, Dominik Livanovic, sea como sea, mal tirado los penales, pero atajar 3 penales en una Copa del Mundo,
no
ya, juega, ¿no?
Ya tiene, uno de ellos es muy buena la atajada, ¿eh? Una es muy buena, pero este ya tiene para presumir toda su vida. Yo atajé 3 penales en una Copa del Mundo, ya que les diga que lo tiraron mal, no tiene necesidad, ¿no?, de decirles.
Exacto, la parte 2 no hay por qué.
Exactamente, yo nada más llegué, oye, yo atajé 3 penales en una Copa del Mundo, y ya. ¿Sí? Ahí no, ahí ya no platicas más, pero bueno, ya tiene para presumir el arquero de Croacia y Japón, pues hasta donde, y Corea, ¿no? Hasta donde, bueno, inclusive haciendo un poco más de lo que le esperábamos, ¿no? Pero qué bueno que siga creciendo el fútbol en Asia. Regresamos.
Volvemos con toda la información desde Qatar. El partidazo.
Flat.mx presenta
Una vuelta por Qatar.
Arrancamos con Inglaterra, donde Raheem Sterling abandonó la concentración de la selección inglesa. Esto para volver a Londres después de que le avisaran que su familia sufrió un asalto en su casa, donde intrusos armados irrumpieron mientras estaba su familia, por lo que Sterling pidió permiso a Gareth Southgate para viajar a Londres y estar con sus hijos después de esta situación. Llegamos con Uruguay, donde José María Jiménez, defensa charrúa, quien agredió a un empleado de la FIFA. Esto después del partido frente a Ghana, que significó la eliminación de la selección uruguaya. Podría sufrir una sanción de hasta 15 partidos sin jugar con su selección. Cabe señalar que Jiménez golpeó con el codo al asistente de la FIFA, en búsqueda de reclamar al árbitro. Volamos con Argentina, donde Lionel Scaloni, técnico de la selección albiceleste, anunció que está al pendiente de la evolución del mediocampista Ángel Di María, quien rechazó tomarse el día libre tras la victoria del albiceleste frente a Australia, esto con el objetivo de enfocarse en su recuperación, por lo que la presencia del futbolista de 34 años es aún una incógnita. Por su parte, Alejandro "El Papu" Gómez es baja definitiva porque sufrió un esguince. Cerramos con Portugal, porque previo al duelo del día de mañana frente a Suiza, Cristiano Ronaldo ya tendría equipo. Y es que medios locales informan que el exjugador del Manchester United ya tendría un acuerdo con el Al Nassr de Arabia Saudita, donde se reportaría a partir del 1 de enero, y sería el jugador mejor pagado en la historia del fútbol, ya que recibiría aproximadamente 200 millones de euros por temporada. Esta fue una vuelta por Qatar, regresamos al estudio.
Flat.mx presentó
Este mundial gana sí o sí con Flat.mx. Descubre los premios que tenemos preparados durante todas las fases y cumple el sueño de estrenar casa. Entra a www.flat.mx y da hoy mismo el anticipo por el depa que siempre has querido. Sujeto a términos y condiciones.
Vámonos con Dani Gironés, vamos a Doha, vamos a Qatar.
Enlace especial, presentado por Caliente.mx. Entra ahora y recibe de regalo $1,000.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Ya tenemos dos cuartos finalistas más, son Croacia y Brasil. Una Croacia que se impuso esta tarde a Japón después de empate a uno en los 90 minutos, prórroga y en los penaltis. Livakovic fue la gran estrella con tres paradones en tres penales contra Japón. En cuanto a Brasil, bueno, pues no más historia. En el primer tiempo 4-0 con goles de Paqueta, Vinicius, Neymar y Richarlison. Bueno, pues no tuvo más historia este partido. El segundo tiempo fue de trámite, aunque los coreanos acabaron marcando un gol y el resultado final fue de 4-1. Y mañana tendremos dos cuartos finalistas más. Será España-Marruecos, un partido complicado, donde hoy, por ejemplo, en el IBC, Luis Enrique ha tenido que contestar a las duras críticas de la prensa. Luis Enrique lo tiene claro, España va a seguir jugando igual y sin lugar a dudas el fútbol es muy difícil. Pero Rodrigo lo reafirmó ayer.
Bueno, es verdad que nosotros tenemos una filosofía que nunca cambiamos, da igual el equipo contra el que juguemos, da igual el momento del partido, pero eso no quita que tampoco es necesario correr riesgos, ¿no? Hay veces que hay balones que son más inteligentes, jugarlos en largo, y eso nos lo transmite el míster. Para nada nos pide salir tirando paredes y caños desde atrás. Está claro que esto es un mundial, las diferencias son muy pequeñas y hay veces que hay pocas cosas que ganar en ese sentido, y él nos transmite total confianza para arriesgar cuando hay que arriesgar, y cuando no, bueno, es nuestra filosofía y así vamos a seguir.
Así pues, mañana ya tendremos todos los cuartos finalistas de este mundial. Desde Doha, Daniel Gironès reportó para la Fórmula ES.
Enlace especial, presentado por Caliente.mx. Entra ahora y recibe de regalo $1,000.
Renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en Caliente.mx. Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y recibe de regalo $1,000. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
Qué partido este de España contra Marruecos, ¿no? La situación política que se vive, la cantidad de marroquíes que viven en España, se habla que son entre 900,000, 1,000,000 de marroquíes que viven en España.
Oficiales. Oficiales.
Sí, claro, la cantidad de migrantes que están cruzando. O sea, todo esto, pues, como no sé si voy a provocar una tensión extra a este partido, pero en teoría, aunque los marruecos juegan bien, pero en teoría España debe de salir con el triunfo, ¿no?
Pues sí, la lógica. España, que también hay que decirlo, ellos empezaron a tambor batiente, le metieron 7 goles a Costa Rica y luego estaban batallando en el último partido para meterse a la siguiente ronda. Hubo un momento en el cual estaban fuera. Y Marruecos, que tiene una gran eliminatoria, hacen 7 puntos, es un récord para un equipo africano en una fase eliminatoria de Copa del Mundo. Pero, pues sí, si la lógica se impone, España sí debería avanzar.
Yo le he visto mal a España 10, 12 minutos, 15 minutos del Mundial. Es el momento en que Japón le hizo los dos goles, porque contra Alemania me parece que también dieron un muy buen partido, tratan muy bien el balón, lo sabemos, dominan el juego a través del balón y en base a ello buscan hacer daño, ¿no? Y no tengo duda que Marruecos va a meterse en su medio campo y va a esperar a España, va a esperar que se equivoque en el control del balón y lo va a tratar de contragolpear. A eso va a jugar Marruecos y ahí está lo interesante del partido. Creo que si España se mantiene sin cometer errores y puede dominar a base de su fútbol, debe de ganar el partido, pero es un partido peligroso para España, ¿eh?
La selección de los 1,000 toques, ¿no?
Exacto.
Vamos a ver cómo se comporta. Por cierto, Luis Enrique... va a donar todo el dinero que gane en la Copa del Mundo. Luis Enrique lo va a donar a una fundación de oncología infantil, ¿eh? lo cual parece muy bueno, no parece, es muy buen detalle de Luis Enrique. Hay que recordar que él tuvo el problema de perder a una hija precisamente por una enfermedad, y bueno, pues ahora hace esto, que me parece excelente Luis Enrique, y sigue teniendo un éxito maravilloso comunicándose directamente con la gente, ¿no? O sea, saltándose a los periodistas. Hoy nos decía Dani que estuvo con los periodistas y los periodistas no los quieren. No lo quieren porque se lo salta, él va directamente a las redes y se comunica con la gente.
Sí, efectivamente, y bueno, pues sí, los periodistas a lo mejor están molestos porque pues ya no justifican la chamba, ¿verdad? Pero me parece que es algo sensacional que venga esta comunicación directa. Lo platicamos el otro día, muchas veces a los jugadores o los entrenadores, ellos mismos colocan una barrera entre ellos y la gente, y finalmente se deben a la gente. Entonces, el hecho de que exista esta comunicación directa me parece algo sensacional. A ver quién más se anima a hacerlo.
Sí, en las ruedas de prensa es un espectáculo, ¿no? Y es contesta las preguntas de la prensa, que no es normal, ¿no? Y no les gusta normalmente cómo responde, pero la verdad que el verlo hablar y el ver cómo se expresa es maravilloso, ¿no? Y en el otro partido, Raúl, Portugal contra Suiza. Creo que favorito Portugal por las individualidades también, pero Suiza es un equipo que juega bien y también creo que va a ser un partido complicado para Portugal, ¿eh?
Yo pienso que Suiza tiene chance. Yo soy de los que pienso que Suiza tiene chance. Creo que es favorito Portugal, pero creo que Suiza puede hacer algo, creo que puede aspirar a algo. Y lo de Cristiano Ronaldo el día de hoy, yo creo que lo va a motivar. Aunque él no ha dicho nada, pues lo manejan ya como una realidad, que se va al fútbol de Arabia Saudita, ¿no? Con una cantidad, creo que 200 millones de dólares al año.
200 millones al año. Sí. Bueno, lo que pasa es que la verdad es que algún equipo europeo ya no lo quisiera, ¿no? O sea, no. Es una manzana podrida desde el punto de vista, aunque hay muchos que le van a Ronaldo. Y por otro lado, cobra muchísimo dinero y ya va hacia abajo.
Sí, totalmente de acuerdo. ¡Regresamos!
Llegó el intermedio mundialista. Regresamos con el Oasis de Buda. La fórmula es Orbañanos.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021-A1601. Evita el exceso.
Información y la última hora mundialista desde Qatar con Raúl Orbañanos y todo su equipo de comentaristas. El Oasis de Buda.
En la gimnasia, la mexicana Ruth Castillo se despidió del alto rendimiento tras 20 años de carrera en su última gala, que se desarrolló en la Arena Astros de Guadalajara, donde presentó un performance compartiendo escenario con Alexa Moreno, el medallista olímpico Ray Zapata, el campeón panamericano Fabián Luna, la finalista en Tokio 2020 Dafne Navarro, la española Natalia García, el campeón mundial Iván Veloz, la seleccionada nacional Tsiri Sandoval y la uzbeka Oksana Chusovitina, así como gimnastas surgidos de las escuelas de CODE Jalisco. En el pádel, la dupla argentina-española conformada por Arturo Coello y Fernando Velasteguín se convirtieron en los primeros campeones del México Major Premier Padel celebrado en Monterrey, Nuevo León, tras imponerse en tres sets a la pareja conformada por los argentinos Agustín Tapia y Sanjo Gutiérrez. Velasteguín consiguió el título número 230 de su carrera. Y en el fútbol americano de la NFL se confirmó que el quarterback de los 49 de San Francisco, Jimmy Garoppolo, causará baja por el resto de la temporada, tras sufrir una fractura que requerirá cirugía. Así lo informó el head coach de los 49, Kyle Shanahan, al finalizar el juego contra los Delfines de Miami. Brock Purdy será el mariscal titular.
Señor Burak.
Raúl, pues siguiendo con lo que decía Betsabé hace un momento, qué mala suerte para los 49 de San Francisco. Ya habían perdido a un coreback, a Trey Lance, que era el titular, el jugador que estaba en segundo año. Jimmy Garoppolo era el suplente. Y bueno, vi una lesión de Lance, queda fuera por el resto de la campaña, y Garoppolo en realidad enderezó al equipo de los 49 de San Francisco, que estaban jugando muy muy bien, que se presentaban en el partido en contra de los Delfines con marca de 7 ganados y 4 perdidos. Y es una jugada de muy mala suerte, porque es el jugador del equipo de los Delfines, Phillips, el que previamente con la rodilla hace contacto con el pie de Garoppolo y se presenta esta fractura, y va a estar fuera por el resto de la campaña. Y entonces ahora Brock Purdy, que es conocido como el señor irrelevante, y la razón para esto es que fue el último jugador seleccionado en el draft, el número 262, y al número 262 se le conoce como Mr. Irrelevante del estatal de Iowa. Y ayer no lo hizo mal, porque entra al relevo por Garoppolo en el primer cuarto, completa 25-37 para 210 yardas, tiene dos pases de anotación, tiene un pase interceptado, pero la cosa es si es que va a aguantar de aquí al final de la temporada, ¿no?
No me sabía esa historia, Enrique, y todos los días se aprende algo. Pues, Mister Señor Irrelevante.
Mister Irrelevante, así es.
Oye, yo había leído y te había comentado que a San Francisco lo ponían muchos expertos como un candidato serio de la Nacional, como para pensar en el Super Bowl, pero yo creo que con esto sí le va a terminar afectando seriamente a San Francisco, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Garoppolo no tiene quizás una base muy sólida de aficionados que lo reconozcan por sus habilidades en el campo. Sí, el 99% te decía es muy guapo, sí. Pero por otro lado, lo que hace en el campo es otra cosa, ¿no? No es un quarterback que muchas veces ganes gracias a él, sino que ganas con él. Y tiene muchas armas muy buenas. Y está Kittle, y está Samuel, y está McCaffrey. Una buena línea ofensiva, una gran defensiva encabezada por Bosa. Pero pues ahora sí se complica el panorama. Y San Francisco tenía que firmar a un quarterback, y entonces trajeron a Josh Johnson, que lo trajeron del equipo de práctica de los Broncos de Denver. 13 años en el fútbol americano profesional, 14 equipos diferentes y 4 ligas distintas, porque ha jugado en la United Football League, en la Alliance of American Football y también en la XFL, además de la NFL. Entonces, pues así está la cosa para San Francisco, complicadona. Pero bueno, ganaron ayer y le ganaron fácil a los Delfines con Tua Tagovailoa, que no tiene un buen partido. El día de ayer San Francisco se coloca con marca de 8-4 y Miami de hecho cae ahora ese equipo comodín, porque los Bills de Buffalo no nada más son el número uno en el este de la conferencia americana, sino que también con la derrota de Kansas City, ahora los Bills son el número uno otra vez de la conferencia americana.
Es que estoy recibiendo un mensaje ahorita que dice que no es guapo.
Es guapísimo.
Es guapísimo.
Sí, 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 ya imagino. No, pues sí, digo, es cierto. Bueno, por otro lado, el día de ayer los acereros le ganaron a Atlanta y la victoria de Pittsburgh, están todavía lejos, están a 2 juegos de pensar en un boleto de comodín, pero Pittsburgh tiene marca de 5-7 y con 7-5 los Jets tienen el último boleto de comodín de la conferencia americana. Y Atlanta deja ir una buena oportunidad porque se aleja de Tampa, que anda muy mal los bucaneros, que juegan esta noche en contra de los Santos, pero de cualquier manera se alejan. Tampa tiene marca de 5 ganados y 6 perdidos. También el día de ayer, los vikingos, tus vikingos de Minnesota, ¿qué partido sacaron contra los Jets? O sea, los Jets se veían como un avión que no iba a levantar el vuelo jamás en la primera parte. No había turbocina. Y de pronto en la segunda mitad, qué buen partido dieron. Y la verdad es que no le dieron la vuelta porque no quisieron, porque las oportunidades las tuvieron. Y gana Minnesota 27-22, décima victoria para los vikingos. Minnesota, 9 de sus 10 victorias han sido por 8 puntos o menos. Y 5 de sus 10 victorias han sido por 5 puntos o menos.
Emocionante y muy preocupante lo de Minnesota ayer, porque en la segunda mitad fueron inoperantes. Y yo creo que con un mejor mariscal de campo, cualquiera que hubiera sido, les hubieran ganado el partido.
Sí, de acuerdo. Ahora, han ganado los partidos apretados, que es de lo que se trata esto también. Green Bay le gana a los Osos de Chicago y aunque los dos equipos andan con marca perdedora, Green Bay llega a 787 victorias de todos los tiempos y por primera vez desde 1921 desbanca a los Osos, que siempre habían tenido el mayor número de triunfos de todos los tiempos en la NFL. Washington y Gigantes empataron a 20 y esto es importante porque con este empate Washington se cae de los comodines, mientras que Gigantes sigue ahí con el segundo de los comodines, pero al ganarle Seattle a los carneros, entonces Seattle tiene ahora marca de 7-5 y Washington marca de 7-5-1, y por ello es que Seattle es comodín en este momento. Filadelfia, no se cree mucho en ellos, pero pues sacaron una gran victoria contra Titanes de Tennessee, que se va a meter a la postemporada. Filadelfia llega a 11 victorias en el año. Baltimore le gana a los Broncos, pero Lamar Jackson, su quarterback, sale lastimado de una rodilla y pues va a estar semana a semana. Si es que puede regresar o no a jugar. El que sí regresó fue Deshaun Watson, después de prácticamente 2 años, 700 días sin jugar. Y Cleveland le gana a Houston, y le gana a Cleveland a Houston porque Houston es malísimo. Por otro lado, también Kansas City pierde en contra de Cincinnati. Los bengalíes le ganan por tercera ocasión consecutiva a los Jefes. Y Joe Burrow está jugando de manera sensacional. Atención con estos bengalíes, que tienen ahora el mejor boleto de comodín con 8-4 y solamente les separa el criterio de empate con Baltimore, pero pueden ser un contendiente en la postemporada.
Estoy de acuerdo, buenísimo ese partido, ¿eh?
Sí, efectivamente. Bueno, Cargadores vuelve a perder ahora en contra de Las Vegas 27-20, y los Vaqueros de Dallas le pasaron por encima a los Potros de Indianápolis. Fue una primera parte pareja, todavía el arranque del tercer cuarto fue parejo, pero Dallas gana 54-19 con una defensiva que intercepta tres balones, que recupera otros dos. Y buen partido por tierra de Tony Pollard, también de Ezekiel Elliott. Y bueno, pues Indianapolis la verdad es que dio lástima el día de ayer. Y Dallas se mantiene con el mejor comodín con 9-3 en la Conferencia Nacional.
Pero no afloja Filadelfia. Filadelfia tiene 11 ganados.
Sí, 11-1. Y puede ser el mejor equipo en este momento de la NFL. Aunque esto del mejor equipo también está cambiando semana a semana, ¿no? A veces Buffalo y luego Kansas City y ahora Filadelfia. Vamos a ver qué es lo que pasa la semana próxima. Pero está muy interesante todo esto. Bueno, seguiremos hablando acerca del americano en los días próximos. Pero es que hay noticias importantes también en el béisbol de las mayores, porque Trey Turner, jugador parador en corto primordialmente, también llegó a jugar a la segunda base, deja a los Dodgers Ángeles, se había convertido en agente libre, se va a Filadelfia, contrato de 11 años por $300 millones. Tiene 29 años, San Diego también estaba ahí en la pelea para ver si se lo llevaban. Contrato hasta el 2033, es el décimo contrato en la historia de las mayores de $300 millones.
¿Pero cuánto? ¿11 años?
Eso 11 años,
eso es
300
lo que más
millones.
Me sorprende a
pero
mí,
tiene, ¿no? 29 años.
Sí.
O sea, hasta los 40.
Uh-huh. Sí, a mí me llama la atención contratos tan amplios.
Exacto.
O sea, te diría a lo mejor 6, 7 años, ¿no? En fin. Pero lo interesante de todo esto es que de estos 10 contratos de $300 millones, 4 han sido para paradores en corto. Francisco Lindón con los Mets, Fernando Tatis con el equipo de San Diego, también Corey Seager con los Rangers y ahora Trey Turner. Justin Verlander se va de Houston, se había convertido en agente libre, y se va a los Mets de Nueva York, que ya habían perdido a Jacob deGrom, que se fue a los Rangers de Texas. Y le dan por 2 años $86 millones a Verlander, que ganó el Cy Young la campaña anterior en la Liga Americana. Y en abril próximo cumple 40 años de edad, pero está de manera sensacional.
Igual de sorprendente creo que le den 2 años a Verlander, ¿no?
Pues mira, viene de marca de 18-4, 75 de efectividad. 2 años no se me hace algo tan loco, ¿no? La verdad. Y bueno, también Fred McGriff va a ingresar al Salón de la Fama del Béisbol de las Mayores. Todo esto a través de el comité de la era contemporánea, que ve las carreras de los peloteros desde 1980 a la fecha. Es un panel de 16 personas y necesitabas 12 votos para poder ingresar al Salón de la Fama, y él ingresa de manera unánime. Pero se queda fuera Don Mattingly, que tuvo 8, él queda en el segundo lugar. Se queda fuera Curt Schilling, que tuvo 7 votos. Se queda fuera Dale Murphy, que tuvo 6. Y personajes como Barry Bonds, Roger Clemens, ellos tuvieron menos de 4 votos. Ahora, son varias categorías las que van año con año. Entonces, la siguiente ocasión que se va a tomar en consideración a esta gente de la era contemporánea va a ser hasta el 2025. Pero muy merecido para McGriff.
Muy.
Y vamos a pausa, Raúl.
Vamos a una breve pausa, regresamos.
La mejor información deportiva de Qatar está aquí. En la fórmula es Orbañanos. Regresamos. Tiempo extra.
Bueno, estamos ya en la recta final, faltan 2 semanas para la Copa y menos partidos, y empezamos también algo del fútbol mexicano para la gente que está interesada. Por ejemplo, habló el Tano Ortiz, director técnico del América, y Beto Campos nos tiene la información.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es gusto en saludarles. Información del conjunto de las Águilas del América, que sigue latente el tema de la renovación de contrato con el guardameta Guillermo Ochoa, quien tuvo participación con la selección mexicana en la Copa del Mundo y que en esos momentos está de vacaciones, y sobre si Ochoa seguirá portando el color azul crema. Esto fue lo que comentó el técnico americanista Fernando Ortiz.
Memo finalizó el contrato. De ahí en más, lo que me corresponde como entrenador, él sabe lo que pienso y ya no depende de mí. Esa es la realidad. Lo importante es que él y yo estemos conectados de lo que habíamos hablado previo al Mundial y esperar. Esto es así. La situación que él está afrontando hoy en día es la posibilidad de renovar con el club que él quiere estar y hay que esperar. Si se llegara a resolver rápido, mejor para nosotros, para poder contar con él.
Hace unos días el América anunció la llegada del defensa Israel Reyes y buscan seguir reforzando la zona baja.
Con la ida de Jorge Sánchez a Europa, creo que carecemos un poquito de lateral derecho. Es una de las cositas que hemos hablado antes de irnos de vacaciones. Creo que es un puesto que tenemos que reforzar. Después el mercado ha comenzado, recién empieza. La plantilla va a estar abierta y hasta el último día, obviamente, que va a haber jugadores que puedan llegar y que se puedan ir. A mí no me inquieta mucho eso.
Pues hay parte de lo que ha comentado el técnico Fernando Ortiz del conjunto de las Águilas del América en conferencia de prensa. El equipo azulcrema trabaja en Cuapa de momento con Bruno Valdés, Jorge Merey y Leonardo Suárez, quienes están a la espera de poder resolver su futuro, además de que el equipo estará realizando el viaje a Cancún el 7 de diciembre para continuar el tema de la pretemporada. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Sí, raro esto de Ochoa, ¿no? Que no haya renovado el... campeonato empieza el 6 de enero, estamos hablando que es un mes exactamente para que empiece el campeonato. Él está de vacaciones, pero raro que no haya renovado, ¿no?
Sí, porque pues además él surge del América y ha sido el equipo en el que siempre ha jugado aquí en México. Quizás lo único que pienso es que como ya está acercando el final de la carrera, pues a lo mejor hay algún otro equipo que le está ofreciendo más dinero y quiere aprovechar esa situación.
Sí, así que digas poquito no gana, Memo, ¿no? No. Entonces, si es un tema a nivel presupuestal, me imagino para el América serio, porque es, independientemente de lo bien que está físicamente y lo buen portero que es, pues es grande, ¿no? Y para lo que gana, el hecho de renovarlo, yo no sé si el tema esté en que quiero 2 años, quiero 1 año, pero es un sueldo caro el de Memo, muy sí, caro.
Dice Fernando Ortiz que tienen un plan B, pues es lógico, ¿no? Tienes que tener un plan B siempre, y más en esta situación cuando un jugador se le acaba el contrato. Yo quiero suponer que el plan B tendría que ser un portero de fuera, o se la juegan con este chavo Jiménez, que cada vez que lo han puesto ha cumplido, ¿eh?
Sí, y que además, en el caso de Jiménez, pues también había rumores de que saldría, porque mientras esté Ochoa ahí, pues no va a poder jugar. Y como mencionas, cada vez que hay oportunidad lo hace bastante bien.
No, muy bien.
Es muy buen portero, Oscar Jiménez.
Muy bien.
Muy buen portero.
No, yo creo que, digo, al final, si tienes la oportunidad, Memo, de ir a otro lado, se ha hablado de la MLS, yo creo que sí valdría la pena a lo mejor buscar, dejar este torneo a Oscar Jiménez y darle la oportunidad que sea titular y buscar algo con calma si es necesario, si no que se quede él, ¿no?
Claro, si sigue como jugando como cada vez que entra en lugar de Ochoa, pues no tiene problema para seguir jugando, no tiene problema para jugar ni en el América ni en ningún equipo, porque tiene es un arquero muy muy capaz. Pues empieza el fútbol de estufa. Decía que había estado parado todo. Pues sí, la Copa del Mundo frena todo, ¿no? Por cierto, las Chivas salieron el día de hoy a España, donde van a jugar un partido amistoso contra el Atlético de Bilbao, con el club, y salieron el día de hoy, y empieza a moverse poco a poco lo de las pretemporadas, lo de las contrataciones. Pues hasta este momento, ¿cuál habrá sido la que más ruido hizo? Pocas, ¿no? Muy pocas.
Digo, yo creo que el técnico de Chivas, ¿no?
Y la de Larcamón a León también.
También, ¿no? Es una gran contratación, sí, cierto.
Son las que... Pero el técnico de Chivas está en Qatar. Ah, no, ese es el director deportivo, está en Qatar. Sí, y Fernando Hierro los va a alcanzar en España. Pues mira.
Y que también decía Hierro que le tengan paciencia. Vamos a ver qué tanta paciencia tiene la afición del equipo de Guadalajara, porque ya son varios años de tener paciencia.
Oye, y vamos a ver qué pasa. Hablábamos del tema de Memo Ochoa, pero a ver si llega una oferta o no por Alexis Vega, que se habló que por ahí había interés. Yo creo que por ahí puede estar moviéndose algo con Luis Chávez, que dio una excelente Copa del Mundo. No dudaría que llegara por ahí también una oferta. Y el tema de Raúl Jiménez, ¿no? Que salió durante el fin de semana, que Julen Lopetegui no cuenta con Raúl Jiménez, que le van a buscar un sustituto y que van a buscar ofertas en el mercado para ver quién compra a Raúl Jiménez.
Sí, sí, un duro golpe, ¿no? Después de lo de la Copa del Mundo, un duro golpe para Raúl Jiménez. Y caramba, esa lesión, la primera lesión de la cabeza lo partió.
Sí, sí, porque ya no fue el mismo, ¿no? Es una realidad. Ya lo de la pubalgia, en fin, ya es otra cosa. Pero lo de la lesión en la cabeza sí fue algo muy, muy importante, porque era un titular inamovible, indiscutible, el Wolverhampton. Su nivel fue para abajo y allá tampoco te tienen como que mucha paciencia. O sea, el equipo tiene que caminar. Y además, pues ahora está en la zona baja en el fútbol de Inglaterra.
Oye, me estaba acordando ahorita que las Chivas van a jugar a España, que el primer equipo mexicano que hizo una gira para España fueron las Chivas. Hace ya muchos años, ¿no? Por allá de los 60s, sí. Me acuerdo perfecto. Y jugaron contra, me acuerdo porque jugaron contra el Barcelona y empataron a 2 con el Barcelona y empataron a 1 con el Sevilla y jugaron en otros lugares de Europa, pero fueron las Chivas las que hicieron el primer viaje. Fueron reforzados en ese viaje por un par de jugadores, pero en 64 jugando contra buenos equipos las Chivas, ese equipo de Chivas que era un equipo muy bueno, ¿no?
Que era el campeonísimo, ¿no?
El campeonísimo, aunque realmente la definición de campeonísimo era para el que ganaba la Copa y la Liga, y Chivas fue uno de los que lo consiguió. Uh-huh. Necaxa también lo consiguió después, León lo consiguió, Puebla lo consiguió, pero a este equipo se le hizo fama como el campeonísimo por todos los títulos que ganaba, ¿no?
Así es.
Y se anunció también la contratación de Sebastián Sosa a Pumas, ¿no? Que arquero, muy buen portero, que ya conoce la Liga, y a Pumas la verdad que le urgía un portero.
No, le urgía.
Le urgía. Y creo que es un muy buen refuerzo para los Pumas, ¿no?
Sí, no, bueno, pero caramba. Oye, y ya para antes de despedirnos, es curioso, ¿no? Cada jugador en la Copa del Mundo, conforme va pasando la Copa del Mundo, cada jugador va siendo recompensado con una cantidad de dinero. Y ese dinero se le da al club. Y entonces, bueno, pues el club, por ejemplo, en México, Monterrey, que pues fue el que más llevó, va a ganar una buena cantidad de dinero. Si hubieran seguido, hubiera ganado más. Pero resulta que Pumas no tiene a ninguno y el único que le va a dar a ganar dinero es Dani Alves. O sea, si Brasil llega a semifinales, Dani Alves aportaría a Pumas $300,000 más o menos.
Y que no le van a caer nada mal a los Pumas de la universidad. Ahora, ¿regresará Dani Alves a jugar con Pumas?
Tiene contrato. Si no regresa, dicho con todo respeto, no creo que lo contraten en ningún lado, ¿no?
No, yo creo que no.
Oye, pero ya con esos 300,000, una partecita de lo que gana, está poquinando un poquito de su sueldo, ¿no?
Yo me imagino que la gente de Pumas nunca imaginó que iba a caer algo de dinero por ahí. Mm-hmm. En fin, ahora no sé, si vaya a regresar o no, tiene contrato, pero pues se maneja de una manera muy especial el señor Dani Alves. ¡Nos vamos! ¡No se vaya! Viene Pepe Cárdenas. Es el
Fitzer presentó.
Hey moms, it's Mandy here, mom of two wild, wonderful teenage boys who both just wrapped up their braces journey with Shirk Orthodontics. And let me tell you, their smiles are absolutely stunning. But what made me really fall in love with Shirk Orthodontics wasn't just the results. It was how easy they made the whole process for me as a busy mom. Best part, other than 5 convenient locations, is they offer a free exam. Go online and book today at yoursmilemaker.com.
Mention code BACKTOSCHOOLSMILE at your new patient exam and receive clear ceramic braces valued at $450. Free.